La pregunta inicial que de alguna forma sirve de título, esta cuestión de abolir qué, lo que trata de indicar es un problema que yo creo que está abierto y que permanece abierto, que tiene que ver con los dispositivos punitivos y los movimientos sociales asociados a la abolición de esos dispositivos punitivos. Bien. Ahora trataré de extenderme más, pero básicamente, así dicho de manera muy sencilla, hay una más o menos larga tradición de propuestas desde los movimientos sociales por la abolición, en primer lugar, de la prisión como forma de castigo característica de nuestras sociedades, pero que en los últimos apenas sí 4 años se ha extendido a otro tipo de instituciones, como muy, muy, muy especialmente la que tiene con la policía, que se está convocando o se está llamando a imaginar la abolición de la policía y se está exigiendo desde diversas voces la abolición de la policía. Bien, pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí en las. De manera yo explícita, solo lo he encontrado en el último mes, pero de alguna manera se veía que se estaba fraguando de alguna forma una. Como desde ciertos movimientos sociales, esto se extiende también al trabajo social. De alguna forma se está llamando directamente a la abolición del trabajo social. ¿Veis esta noticia de la revista The New Republic? Que recogiendo el eslogan que se ha estado moviendo y ha abundado en los movimientos sociales estadounidenses de Fund the Police, desfinanciar la policía, ahora llama a desfinanciar a los trabajadores sociales. Como veis, el subtítulo es bastante explícito. Habitualmente son solo policías con otro nombre. Bueno, yo creo que esto es un problema que tenemos que plantearnos, y sobre todo en una facultad de trabajo social. No, no, no voy, aquí no voy a defender la propuesta de abolición del trabajo social. Creo que hay que sostener perspectivas hipercríticas respecto del trabajo social y que el trabajo social debe ser duramente criticado. Pero también creo que, no sé por qué, en mi labor de profesor dentro de la Facultad de Trabajo Social, creo que también es necesario, partiendo de esas críticas, abrir alguna ventana de salida. Abrir alguna ventana de salida, plantear la posibilidad de una reconsideración del trabajo social, una reforma del trabajo social. Esto es una cuestión que tendremos que discutir y dirimir, que permita precisamente que el trabajo social no forme parte de esos dispositivos característicos de las sociedades punitivas o de la sociedad punitiva que es la nuestra, ¿no? De alguna forma, yo lo que quiero subrayar y dirigido un poco a profesionales y gente que se está formando en el trabajo social, es llamar la atención sobre el hecho de que las poblaciones que son objeto de intervención del trabajo social se están autoorganizando de manera independiente a los propios trabajadores sociales y están enunciando un discurso muy crítico con la labor de los propios trabajadores sociales, ¿no? Y que esto, bueno, es algo que yo creo que debe ser escuchado por los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Que tiene que ser al menos el acicate para replantearse qué quieren hacer cuando trabajen, qué quieren hacer cuando trabajan, cuál es la función social que quieren que cumpla su profesión, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que voy a plantear. Creo que lo intentaré hacer bastante, bueno, encauzarlo todo lo que pueda. Probablemente caigan ciertas generalizaciones que espero me perdonéis. Y en realidad, en último término, a mí lo que me interesaría es que hablásemos de esto luego, ¿no? Este problema o esta pregunta que abren los movimientos sociales que están llamando a la desfinanciación del trabajo social. Y que, bueno, que podamos discutir si al menos si les escuchamos o no, ¿no? Si los escuchamos o no. Bueno, como digo, trazar aunque sea brevemente una genealogía de este defunto social workers, creo que exige atender a la historia misma del movimiento abolicionista de las prisiones, que entiendo que es el que genera la cultura, las formas culturales y sociales que luego van a permitir desplegar una durísima crítica contra otro tipo de institucionalidades como son la policía o el trabajo social. Bueno, como cualquier lector de Foucault sabe, y ya sabéis que uno tiene estos hándicaps, la crítica a las prisiones es tan antigua como las prisiones mismas, ¿no? Las prisiones, las cárceles, esa institución que de alguna manera emerge y se consolida en el siglo XIX y que va a caracterizar, insisto, nuestras formas sociales, quizá convenga insistir, podemos debatirlo esto, pero por seguir el tópico foucaultiano, nuestras sociedades se caracterizan por una sorprendente monotonía en las formas de castigar, ¿no? Quiero decirlo, el ser humano es tremendamente creativo a la hora de producir y generar dolor a sus semejantes, lo ha sido a lo largo de la historia, y de pronto llega un momento en el 19 en el que prácticamente todo ese arsenal de penas posibles que podíamos infligir a nuestros semejantes queda reducido a una sola pena, que es el encarcelamiento, que es la privación de libertad, ¿no? Obviamente nunca la reducción ha sido plena, pero la privación de libertad juega un papel vertebrador y característico de nuestras sociedades. Bueno, pues una de las cuestiones que plantea y que pone de manifiesto Foucault, que ya digo, creo que estos son banalidades de base, es el hecho mismo de que la prisión surge de una reforma, de un proceso de reforma, que trata de humanizar las penas, de alguna manera, o al menos así se enuncia a sí mismo. Y con la peculiaridad de que ese discurso crítico respecto de una penalidad que sería brutal, que sería salvaje, que sería inefectiva, no solo inhumana, sino también sobre todo poco efectiva, llevan a la emergencia de la cárcel, pero acompañan a lo largo de toda su historia a la cárcel. Es decir, los discursos o la crítica que plantea que hay que reformar las formas de castigo y que, por lo tanto, en este caso, ya una vez instituido el sistema carcelario, hay que reformar la cárcel para hacerla más humana, para hacerla, digamos, para que corrija mejor a quienes pasan por ella, para que reinserte y sobre todo, por lo tanto, para que sea más efectiva socialmente, son discursos que acompañan a la propia prisión. La prisión es la institución reformista por antonomasia. Frente a esta crítica reformista que lo único que hace, en último término, es hacer sobrevivir a la prisión, adaptar la prisión a los cambios que se van sucediendo, frente a esta crítica reformista se han levantado también toda una serie de críticas mucho más radicales que más bien irían en el sentido del abolicionismo. Bueno, del mismo modo, yo creo que quizá no necesariamente de forma explícita, pero en muchos casos sí implícita, de manera indirecta, ha habido un discurso y una movilización por la abolición de la prisión desde también la emergencia misma de la prisión, pero que ha hecho la crítica de alguna forma desde fuera y no como la crítica reformista que de alguna manera lo hacía desde la afirmación misma de la prisión, su mejora, su mayor efectividad, etc. Bueno, si hacemos, y voy a intentar que sea la última referencia a Foucault, si hacemos caso a Foucault, pues ya los furieristas en la prensa y en los pasquines de Falange pues estarían desarrollando una crítica radical a las cárceles que luego sería encontraría continuidad en la crítica anarquista, fundamentalmente, que ya recoge finales del 19, principios del 20 y que propone pues una cierta exaltación de la delincuencia y ve en el delincuente a la figura del rebelde, o identifica en cierta medida la delincuencia con la figura del rebelde. Bueno, esto es mucho más complejo, no voy a entrar a precisarlo más, pero bueno, creo que ahí hay una línea que es propiamente además europea de crítica radical a la prisión. Pero los discursos explícitamente abolicionistas, me parece, y me podréis discutir si me equivoco, vienen fundamentalmente del ámbito estadounidense de los movimientos negros, porque vienen en continuidad con un abolicionismo anterior, que es el abolicionismo de la esclavitud. Los movimientos por la abolición de la esclavitud detectan muy pronto, una vez han conseguido la emancipación de los negros en Estados Unidos, que en realidad se ha recaído en una trampa. Bueno, me imagino que todo el mundo lo sabe, si no, yo, así para quien simplemente quiera pasar un ratito de frente a la televisión, es súper entretenido el documental que había en Netflix, me imagino que seguirá, que es el de enmienda decimotercera, que es la enmienda por la cual en 1865 en Estados Unidos se decreta la emancipación de los negros y por lo tanto la abolición de la esclavitud. Leo simplemente para decir esto. Leo la enmienda número 13, que es suficientemente explícita. Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto, y aquí es donde está la trampa, excepto como castigo de un delito del que el responsable ha quedado debidamente convicto. Por lo tanto, los movimientos por la emancipación de los negros y contra la esclavitud en Estados Unidos, en cierta medida, fracasan en la abolición de la esclavitud en la medida en que el trabajo, la esclavitud y los trabajos forzados siguen vigentes para aquellas poblaciones que sean condenadas de algún delito. Bueno, sin profundizar de manera. No pretendo profundizar, creo que es una obviedad histórica. La larga sombra de la esclavitud de alguna manera se extiende más allá del momento de la emancipación y se declina bajo la criminalización de las antiguas poblaciones esclavas, básicamente. Lo que ha pasado en Estados Unidos de manera muy clara, pero que en Europa se reproduce de otros modos, es la criminalización de las poblaciones racializadas. Estas poblaciones racializadas tienen y van a seguir formando parte de una fuerza de trabajo esclava, precisamente en la medida o justificado a partir de el marco penal, del derecho penal. Bueno, pego un salto de un siglo, así como sin miedo. Esto será puesto en duda de manera explícita y muy clara, fundamentalmente a partir de los años 60, cuando el movimiento de los derechos civiles torne en esto que se conoció de diversas maneras, pero que podemos hablar del movimiento del poder negro, del Black Power o como queráis llamarlo, esta radicalización de los propios movimientos de defensa, de autodefensa de las poblaciones racializadas, que ven en las prisiones un campo de lucha fundamental, en la medida en que sus poblaciones, las poblaciones racializadas, están siendo imprisionadas de manera sistemática, están siendo encarceladas de manera sistemática, y por lo tanto, de alguna forma, es un espacio propicio para el despliegue de lo que en ese momento se podía llamar la lucha revolucionaria, o como queráis llamarlo. Las prisiones en finales de los 60 y principios de los 70 se convierten en Estados Unidos claramente en un lugar de autoorganización de las poblaciones subordinadas, y la lucha contra la cárcel misma, en tanto que institución, es un elemento central a los propios despliegues emancipatorios. Ahí de alguna manera consolida un discurso explícitamente abolicionista con la prisión y el derecho penal. Claro, de aquella herencia, entiendo, se deriva en gran medida las nuevas formas de abolicionismo que han venido a surgir en esta última década, y muy concretamente el abolicionismo de la policía. No es casual que el movimiento Abolish the Police, ya sabéis que esto se ha movido con hashtags, si buscáis este hashtag vais a encontrar cientos y probablemente miles de tweets, además de páginas web. Se ha organizado un movimiento muy importante en torno a este reclamo de abolición de la policía. Pero no ha surgido espontáneamente, ha surgido al interior mismo de otro movimiento, que es el movimiento Black Lives Matter. Es decir, precisamente en un movimiento que rehabilita las luchas de los 70 de la población negra estadounidense, y trata de rearmar la conflictividad emancipatoria en torno a la cuestión racial, una de sus derivaciones más directa ha sido precisamente el llamado a la abolición de la policía. Hay que tener en cuenta que el Abolish the Police, bueno, como sabéis, Black Lives Matter tiene dos momentos distintos, ¿no? Hay una primera emergencia del movimiento de las vidas negras importan, que casi iba más en consonancia, más en continuidad con ciertas cuestiones que tenían que ver con lo que fue el Occupy, los movimientos Occupy en Estados Unidos, que eran las réplicas americanas a primaveras árabes, 15M, etc. Bueno, el primer movimiento Black Lives Matter se engarza más bien ahí, y en ciertos problemas que se habían producido en los Occupy. Yo no voy a entrar mucho en esto, pero en Occupy Wall Street y sobre todo en Occupy Oakland, que son así como los dos movimientos de ocupación de plazas más importantes, se producen fricciones enormes entre los militantes blancos, entre los activistas blancos y los activistas y militantes racializados. Fricciones, insisto, muy, muy importantes, que sobre todo en Oakland, que es donde el movimiento Occupy tiene un perfil más obrero, más de clase trabajadora, clásica, hace que el movimiento reviente de alguna forma, ¿no? Bueno, estos sujetos racializados van a montar su propio movimiento, su propio Occupy, que va a ser el Black Lives Matter de alguna forma. Perdonad que esto es quizá una simplificación enorme, pero bueno, tiene que ver en gran medida, desde mi punto de vista, con esto, ¿no? Con propias dinámicas internas a los movimientos sociales. No es solo una cuestión de respuesta a externalidades, sino de propia evolución autónoma. El segundo Black Lives Matter es desde mi punto de vista, por un lado adquiere mucha mayor radicalidad en las expresiones de calle, ¿vale? Hay una conflictividad con los cuerpos de policía mucho más marcada, mucho más hay cuerpo a cuerpo, por decirlo así, cosa que no prácticamente no había habido en el anterior, más asociado a estas formas no violentas de expresión del rechazo. Y se produce una cosa que para mí es cuando menos singular. Comienza a hibridarse racialmente. Hay un montón de activistas y no activistas blancos que entran a participar en este segundo momento del Black Lives Matter. No sé, nunca recuerdo qué pueblo fue, porque fue una de estas noticias que uno lee en un momento dado, y estás leyendo muchas noticias, que es el momento, digamos, de esta segunda fase del Black Lives Matter, que de efervescencia hay muchas noticias, etcétera, y uno las va siguiendo con atención y tal, pero comete el error de no hacer un dossier o algo así, para que luego quede de tener la referencia. Pero siempre recuerdo el caso de... como sabéis, en el segundo Black Lives Matter, el gobierno federal manda a la Guardia Nacional a diferentes ciudades, localidades, para parar al propio movimiento de Black Lives Matter y de alguna manera para gestionar la conflictividad. Entonces, estaba el caso de un pueblo del interior de Estados Unidos con un 98% de población blanca, a la cual tuvo el gobierno federal que mandar a la Guardia Nacional para controlar los disturbios generados por el Black Lives Matter. Entonces, esos manifestantes son blancos. Se están manifestando bajo un eslogan que es el de las vidas negras importan, que de alguna manera les interpela a pesar de ser blancos. Bueno, creo que esta entrada de alguna manera de gente no negra en el movimiento también llevó asociada la entrada de los grupos anarquistas, de esto que Trump dijo, llamaba como los antifas, ¿no? ¿Os acordáis que Trump intentó decir, no, esto es todo culpa de los antifas? Bueno, sí, efectivamente hay un movimiento anarquista importante en Estados Unidos, o al menos en ciertos lugares de Estados Unidos. Yo digo, los restos extraños y anómalos de los Wolves, del International Workers of the World, este sindicato mítico que todavía existe, y que tienen un discurso de abolición del Estado, un discurso clásico anarquista, con todas las peculiaridades que tienen los movimientos estadounidenses, que para mí muchas veces me resultan de lo más sorprendente, ¿no? Estas casas, oye, por poner el ejemplo un poco y hacer un poco de broma, ¿no? Esto de los primitivistas, ¿no? Que se van al campo y viven y viven sin nada, ¿no? Cazando ellos mismos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no voy a profundizar en estas cosas, pero efectivamente ahí se produce cierta alianza que creo que favorece precisamente este planteamiento, esta forma de declinación de un movimiento que estaba asentado fundamentalmente sobre la identidad racial hacia una cuestión que excede el problema de la raza, de alguna forma. Ciertamente, digamos, Black Lives Matter, las vidas negras importan, engancha a la perfección con el movimiento de abolición de la policía. ¿Por qué? Porque surge precisamente en respuesta a los asesinatos que la policía comete de manera cotidiana contra personas negras en Estados Unidos. En Estados Unidos. Esto permite precisamente que el movimiento, un movimiento antirracista centrado en la crítica a los aparatos de control y vigilancia y de punición y el último término, a los aparatos policiales, cobre fuerza desde el punto de vista teórico, analítico, pero también de movilización ciudadana. Pero creo que si hay una declinación natural del movimiento Las vidas negras importan, que insisto, tenía que ver con esta cosa de que la policía mata impunemente a población negra de manera constante en Estados Unidos y reiterada, y por lo tanto era una declinación natural pasar de Las vidas negras importan a la abolición de la policía. Lo cierto es que creo que esto también se debe a la entrada o a la conexión, a la construcción de otras alianzas, ¿no? Que no preexistían, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con una cierta alianza de blancos de clases bajas, de blancos pobres, que también se saben objeto diana de la violencia policial, el control policial y los asesinatos. Porque de hecho cuando luego se miran las estadísticas, lo fundamental para que un policía te mate impunemente en Estados Unidos, antes que la plaza, que es importante, es la clase social. Hay una dimensión de clase en las víctimas de estos ajusticiamientos arbitrarios policiales incuestionable. Bien, el movimiento Abolish the Police muy rápidamente se expresa de una manera que no es solo abolición de la policía, sino que tiene una declinación puramente práctica en la cual se traduce, volvemos a poner otro hashtag, esto de los hashtags ha sido el modo de alguna manera de configurar ciertas movilizaciones, que es el defund the police. Me sale solo. Es cierto que hay ciertos momentos en los cuales el abolish the police llega antes de que se plantee ni siquiera el defund the police. Llega a tener cierto éxito. Hay en algún sitio donde se suprimen los cuerpos de policía en Estados Unidos, municipales, digamos, o locales, para entrar en un proceso de reconsideración de qué se está haciendo, ¿no? con las propias poblaciones locales, ¿no? Pero en la mayor parte de las situaciones eso no sucede. Entonces, se plantea esta cuestión de, bueno, si no podemos abolirlos, si no podemos abolir la policía, empecemos a desfinanciarla. Empecemos a quitar dinero de los presupuestos públicos que van dirigidos precisamente a esta institución que no parece estar resolviendo ninguno de los problemas que dice resolver, el problema de la seguridad, por así decir, y que, sobre todo, nos está costando en torno al 80-90% de los presupuestos públicos locales. El gasto que supone los cuerpos de policía para las instituciones locales es enorme. Y como diversos investigadores han puesto de manifiesto en las últimas décadas, no hace más que crecer. No hace más que crecer. La policía, la policía ha sido una institución, o ha sido la institución con más capacidad de acaparar el presupuesto público. Sobre todo, insisto, sobre todo cuando se trata de administraciones locales. en la medida en que la función policial no es una función clara, no está claro para qué está la policía muchas veces, y las policías han ido ampliando y extendiendo su espectro de acción. Bueno, no sé, esto. Creo que es mejor ir un poquitín rápido pasando por todo y luego hablamos de lo que queráis, ¿vale? Y discutimos acerca de lo que queráis, si queréis. Bueno, la expansión policial. La expansión policial ha sido suficientemente estudiada. Yo recomiendo el libro con el que empezamos a andar el colectivo de profesores que nos hemos dado a llamar la fábrica de lo social y que organizamos esto y que organizamos el seminario permanente a partir de octubre. Bueno, como sabéis, si no lo sabéis os lo digo, la primera actividad pública que hicimos desde la fábrica de lo social fue la presentación del libro de Sergio García, Débora Ávila, etcétera. Es un libro colectivo que se llama Metrópolis, que precisamente estudia a la policía en los contextos que no son contemporáneos. Y una de las cosas que explica muy bien Metrópolis es precisamente esta expansión de las funciones de la policía. La policía a día de hoy, y esto pasa en España, pero como dicen desde los autores y autoras de Metrópolis, esto es una lógica que se está produciendo a nivel global. Ellos toman el caso de Madrid, donde están asentados y donde tienen su investigación, pero efectivamente las lógicas que ellos describen de expansión y profundización de la policía quizá fuesen incluso más obvias en otros lugares. Quiero decir, por ejemplo, el hecho de que la policía ahora entre en los espacios educativos a dar charlas, a instruir en general, ya sea en los colegios, institutos o también universidades, ¿por qué no? Pero también hay, o sobre todo, uno de los problemas que ponen de manifiesto, o uno de los campos que está invadiendo la policía, es todo lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana. Un campo que tradicionalmente no le había pertenecido, sino que parecía que era objeto de intervención más bien social, ya fuesen mediadores sociales, educadores sociales, trabajadores sociales. Y sin embargo, la policía parece que haya adquirido las habilidades de las trabajadoras sociales, de los educadores sociales o de los mediadores, y se pueda hacer cargo de ese tipo de campos de intervención y de problemáticas. Bueno, creo que esto afecta directamente al trabajo social. No deja de ser sorprendente desde mi punto de vista externo. Ya sabéis que yo provengo de la filosofía y el trabajo social es más objeto de estudio que otra cosa, ¿no? Para mí. Entonces no deja de sorprenderme que no se haya desarrollado una cierta respuesta desde el trabajo social a esa invasión en las propias el propio campo de trabajo. O sea, los trabajadores sociales y los educadores sociales están a la pesca todo el tiempo intentando dirimir cuál es el campo que a cada cual le pertenece. No, porque tú no puedes estar. Esto hubo unos conflictos aquí importantes en Zaragoza, con educadores, creo que fue Educadores en Lucha, se llamaban así, que ponían el grito en el cielo porque Ozanam tenía contratadas a trabajadoras sociales en puestos de trabajo de atención a menores, en pisos de menores. Y esto los educadores consideran que eso es su función y que los trabajadores sociales no deben estar ahí. Quiero decir, ha habido batallas intestinas, ¿eh? Ha habido luchas sindicales, ha habido una conflictividad alta entre estos dos campos, ¿no? Por a ver quién se lleva el trabajito mal pagado. Y sin embargo, se permite que la policía se haga cargo de todo lo demás sin ningún tipo de oposición. Teniendo en cuenta que precisamente a través de esas medidas la policía consigue que la financiación pública vaya a respaldar su profesión y su institución a costa y en detrimento de otras institucionalidades como son las instituciones de lo social, ¿no? Entonces, insisto, me sorprende mucho, aunque quizá ahora tengamos que ver por qué no es tan sorprendente. Y quizá es una de las cosas de las que hay que preocuparse. ¿Por qué no es sorprendente que efectivamente las trabajadoras y los trabajadores sociales no hayan competido por los espacios de intervención con la policía? Bueno, está esta cuestión de la expansión y hay otra cuestión que abordan, yo creo que no suficientemente. Yo estoy esperando a que Carlos, que está aquí haciendo el TFG conmigo, que está trabajando estas cosas, lo desarrolle. esto y otras muchas cosas y aprender mucho de él. Creo que los autores de Metrópolis no abundan suficiente ni lo desarrollan, pero bueno, también es uno de los proyectos de la Fábrica de lo Social, etcétera, que es lo que ellos mismos han llamado la policialización de los servicios sociales. Es decir, cómo las trabajadoras y los trabajadores sociales, es decir, no es solo que la policía se expanda como institución, sino que además dinámicas propias de la policía pasan a ser asumidas e integradas dentro de otras profesiones. Y cómo el trabajo social asume lógicas policiales, que de alguna manera reproducen el modo de intervención policial. ¿De acuerdo? Que, desde el punto de vista de los autores de Metrópolis, de alguna forma debiera ser distinta. Debiera ser distinta. Es decir, el modo de intervención de la policía y el modo de intervención de los trabajadores sociales, aun cuando compiten por el mismo objeto de intervención, son las clases pobres, fundamentalmente, las clases populares, yo estas cosas. Son los. Sí, las clases populares, clases trabajadoras y clases laboriosas, clases peligrosas y las clases condenadas, ¿no? También. Lo que de manera bastante difusa podemos llamar clases populares. Este es el objeto de ambas instituciones, de intervención, preocupación, conocimiento, etcétera. Y sin embargo, pudiéramos creer, en principio esto parecen plantear los autores de Metrópolis, tienen formas y estrategias de funcionamiento y objetivos distintos. Bueno, esto es lo que yo creo que hay que poner en duda. ¿En qué medida verdaderamente el trabajo social y las profesiones como educador social, etcétera, tienen objetivos tan distintos y prácticas diferentes de las policiales? O bien, no solo comparten objeto, sino también objetivo. Creo que precisamente en esa sospecha se erige este llamamiento a desfinanciar el trabajo social. Esta cosa tan fácil de decir, no son más que policías vestidos de corderos, ¿no? Bueno, creo que esto es lo que hay que empezar a problematizar. Y ahora paso a ello, ¿vale? Bueno, esto no es una novela de misterio, aunque se podría construir como tal. Entonces voy a decir las conclusiones para las que mi cabeza me da. Mis conclusiones a partir de lecturas, investigación, etcétera, son que en el trabajo social habitan cuando menos dos almas, es decir, el trabajo social está tensionado a su interior entre una función policíaca de vigilancia y construcción del orden social y otra función que es benefactora y de respuesta y ayuda a las necesidades. Y esto es, insisto, dos dinámicas que están tensionadas al interior del trabajo social. Por lo tanto, no tendríamos una policía que sería precisamente de vigilancia, control, punición y construcción del orden social y mantenimiento del statu quo frente a un trabajo social que fuese benefactor, puramente benefactor, sino que el trabajo social ocupa este lugar en el cual están compitiendo dos estrategias. Y esto de alguna manera funciona desde el origen del trabajo social, a cuyo descripción no me voy a dedicar aquí, pero sí creo que de alguna forma hay un cierto, en lo que a las tareas policíacas se refiere, hay un cierto reparto de tareas inicial entre la intervención social y la intervención policial. Fundamentalmente tiene que ver con precisamente el control y condicionamiento de las conductas de las clases populares, qué hacen las clases populares, cómo se comportan, a qué se dedican, etcétera, en la cual, de alguna forma, habría un. Perdonad que aquí voy a ser muy, muy sintético y esto falsea un poco las lógicas mismas de la argumentación, pero bueno, en las cuales habría una policía de la propiedad, fundamentalmente, una policía de la propiedad encargada el control del delito sobre la propiedad. Y esto sería la policía. Mientras que habría una policía de la moral que se encargaría o cuya respuesta no sería penal, sino que sería social. Y de alguna forma el trabajo social en su tensión hacia lo policíaco cumpliría esta función de policía de la moral. He puesto este nombre a propósito porque ahora últimamente está muy en los medios de comunicación con la cuestión de la policía de la moral iraní. Habéis oído, ¿no? En Irán, la policía de la moral, en un momento dado, a una chica que llevaba el velo mal puesto, la ha detenido, le ha dado una paliza y la ha matado. Bueno, esta policía de la moral. Bueno, no es exactamente la misma, efectivamente, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, pero sí que hay cierta dimensión que tiene que ver con la policía de la moral. ¿Y en qué sentido? Voy a intentar ser muy explícito. Frente al conflicto que tiene que ver de las clases populares respecto de la propiedad, de la cual están exentos, de las cuales están. La propiedad es algo que precisamente aquello de lo que carecen las clases populares. Frente al problema del delito sobre la propiedad y este conflicto, sobre el cual intervendría, como digo, el derecho penal y la respuesta propiamente policial, hay otro conflicto de las clases populares que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con el gobierno de la fuerza de trabajo, es decir, de sus propios cuerpos y sus propias vidas. Si hay un conflicto en torno a la propiedad, se responde de manera De manera policial, cuando hay un conflicto, perdonadme que esto es una simplificación quizá un poco excesiva, cuando hay un conflicto en torno a la fuerza de trabajo, se responde de manera social. Fundamentalmente, ¿a qué me refiero? A este control de las costumbres que tienen que hacer que nuestras vidas se puedan adaptar al aparato productivo y de alguna manera puedan trabajar, puedan generar valor que va a ser, como sabéis, expropiado por los empresarios, por las clases capitalistas. Promiscuidad, ebriedad, derroche, básicamente son las modalidades comportamentales que la intervención social va a tratar de desactivar, a través de el fomento de la sobriedad y la responsabilidad personal, a través del fomento de la familia y a través de hábitos de autoayuda, disciplina y ahorro. Claro, fijaos, el problema de una fuerza de trabajo, de una gente que se boicotea a sí misma en tanto que fuerza de trabajo, básicamente alguien que cuando al día siguiente tiene que levantarse para ir a trabajar, no consigue levantarse porque el día anterior se ha ido de juerga, y por lo tanto se ha boicoteado a sí mismo en tanto que fuerza de trabajo útil. Este tipo de comportamientos tienen que, de alguna forma, ser reconducidos. Si las clases populares, entre otras cosas, porque ¿qué pasa si al día siguiente no va al trabajo? Que no obtiene salario. Y si no obtiene salario, ¿de dónde saca para comer? De los delitos de el ámbito del conflicto con la propiedad. Veíamos que hay un elemento que tiene que ver con el conflicto con la propiedad, que es tratado a través de vías policiales, frente a otras formas de conflicto. Cuando alguien no se autodisciplina para ser un trabajador funcional, no puede acceder a salario, que es lo que le va a permitir la reproducción vital misma, comer, vivir, etcétera, y por lo tanto pareciera que va a caer precisamente en el otro, en ese ámbito de conflicto que es vigilado por la policía. Esto pasa igual con, yo creo que el caso donde se ve más claro es a lo largo de fundamentalmente el 19, y a mí me sorprende mucho, esto lo podemos discutir, a mí me parece un temazo. Es el de la lotería, el gastarse el dinero en lotería, el derroche del dinero, ¿vale? El problema que tiene el derroche del dinero, si tú derrochas el dinero, no lo gastas en tu propia reproducción. Por lo tanto, si tú cobras un salario X que no te llega para reproducirte, tienes que buscar otras vías de financiación para poder sobrevivir. Y por lo tanto recaes de nuevo en el conflicto con la propiedad. Fijaos, aquí no hay ni siquiera que te ausentes del trabajo, es simplemente que vives por encima de tus posibilidades. Esto, uno de los mecanismos, yo no voy a entrar, pero me parece muy interesante, uno de los mecanismos a través de los cuales el capitalismo, Dani sabe más de esto, el capitalismo va a intervenir es a través de la promoción de deuda. Te endeudamos y puedes seguir viviendo sin buscar otras vías, ¿no? Al mismo tiempo que la deuda te sujeta. Bueno, pues lo interesante es cómo el trabajo social en estas tareas policiales instituye el cuerpo de las clases populares, el cuerpo individual de las clases populares como campo de batalla. Básicamente a través de la moralización de estas clases trabajadoras, tratando de responsabilizarlas de su destino y de sus condiciones de vida. Ahora, ya para terminar, planteo un problema que tiene el trabajo social en esta función moralizadora de las clases trabajadoras y que lo señala muy oportunamente David Garland en su libro, que obviamente está en el fondo de muchas de las cosas que he comentado, que es Asistir y castigar, ¿no? Cuando está hablando de la filantropía, está la abuela del trabajo social, o la madre, o no lo sé. Cuando está hablando de la filantropía, una de las cosas que plantea es que, bueno, efectivamente la filantropía trata de encauzar a los sujetos de las clases populares para hacerlos, de alguna manera, integrarlos en el mercado de trabajo. Sin embargo, lo que plantea aquí es que la cultura de las clases bajas resultó prácticamente insensible a los intentos evangélicos o utilitarios de determinar su carácter u orientación. Si bien la filosofía de la autoayuda podía tener sentido para los trabajadores que contaban con empleo estable y seguro, por lo general, con altos niveles salariales y posiciones de autoridad respecto de sus subalternos, no tenía el menor sentido para la masa de trabajadores no organizados y sus familias, que engrosaban de manera periódica las filas de los desocupados y los desposeídos como resultado de los ciclos de actividad comercial y fluctuación estacional. Por lo tanto, el problema, no sé si se entiende lo que dice, estas tareas de moralizadoras del trabajo social a través de los sistemas filantrópicos asistenciales resulta las más de las veces inútil, porque efectivamente tú puedes decirle a alguien que si se hace cargo, se esfuerza mucho. Y trabaja para ello y se autoayuda, ¿no? Esta cosa de la autoayuda va a conseguir unas mejores condiciones de vida. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto. La economía tiene sus propias dinámicas independientes de la voluntad de al menos de este tipo de agentes. De manera que los premios que se prometen a aquellos que se esfuerzan, se disciplinan, ahorran y se autoayudan, aquellos que evitan el derroche, la promiscuidad y la ebriedad, nunca se obtienen, o no se obtienen habitualmente. Y esto las clases populares lo saben. De ahí creo que en gran medida cierto o parte de este desprecio que se expresa precisamente en el llamamiento a desfinanciar el trabajo social. Bueno, no quiero, con esto voy a terminar, pero no quiero terminar sin decir, bueno, pero ¿existiría la posibilidad de un trabajo social en el cual primase ese otro alma que indicaba que tiene que ver con la respuesta a las necesidades materiales de la gente? Sin el chantaje de buen comportamiento, de responsabilidad, de moralización, de ahorro, de buena conducta en último término, de merecimiento, de merecer las ayudas, de merecer. ¿Se puede construir un trabajo social más allá de la lógica meritocrática enfocada o aplicada a las clases más pobres, las cuales, como sabéis, se distingue constantemente desde el trabajo social quién merece y quién no merece, quién es el pobre bueno y quién es el pobre, como decía, y con esto cierto, Foucault en la Historia de la locura, los pobres del demonio? Bueno, creo que sí, pero creo que hay que pensar esa transformación radical de los fundamentos mismos del trabajo social. Porque si no, desde mi punto de vista, movimientos en favor de la abolición del trabajo social no dejarán de crecer. Me permito terminar con esto es en el marco estadounidense, etcétera, etcétera, pero me permito terminar con aquello que María José, María José, la portavoz del colectivo de prostitutas de Sevilla, plantea en sus conferencias, pero que pudimos escuchar el otro día en un fragmento que nos puso Elena Pilcher, cuando dice aquello de yo a las estudiantes de trabajo social, tal, no sé cuántos, cuando hablan conmigo les digo irse. Es decir, cómo uno de los colectivos que son diana del trabajo de la intervención social, conforme se han organizado, lo único que están como la denominación que tienen para el trabajo social es industria de rescate. Y cómo está, hacen una crítica durísima, pero muy lúcida, precisamente a esta industria de rescate. ¿O es que vamos a decir que esta crítica al trabajo social que hacen las putas es porque son malas pobres? A las cuales habría que castigar, por tanto. Bueno, creo que os está en este sentido, os está del lado de las putas, o uno protege precisamente esas funciones policiales, punitivas del trabajo social. Y esta decisión hay que empezar a planteársela, me parece. Muchas gracias.
Iniciamos con una serie de preguntas.